A partir de este momento, Agenda Abierta. Conduce Daniel Castro.
Queridos amigos, bienvenidos. Abrimos la agenda en este fin de semana del 22 y 23 de mayo.
Los temas en agenda.
¿Es posible emprender a los 60? Y allí cabe otra pregunta, la jubilación. ¿Es un punto de llegada o es un punto de partida? Y si es de partida, ¿hacia dónde? Bueno, tendremos al coach financiero Ernesto Escardigno, desde Buenos Aires, con algunos puntos que ya les anticipo son muy interesantes. Hay un conjunto de disciplinas que tienen que ver con la logística y con el mejor desempeño de nuestro país en un sector que está demandando todo el tiempo creatividad, innovación y actitud, actitud emprendedora también. Bueno, todo esto se suma en una iniciativa de Grupo RAS que lanza un concurso de ideas sobre el sector. Será el primer concurso de tecnologías logísticas en Uruguay y además cuenta con el respaldo académico de la Universidad Católica. Vamos a conocer más de esto, que podría resumirse en Tecnolog, en el diálogo que mantendremos con Rubén Azar, presidente del Grupo RAS. Javier de Aedo, un economista de nota, como ustedes saben, distinguido, nos aportará su mirada, a veces impiedosa, casi siempre polémica, sobre el futuro de la economía, y ya lanza Javier una advertencia sobre la futura ronda salarial. Entiende de Aedo que desindexar puede ser un error que se pagará con retracción en la generación de empleo. Pero además nos habla de cómo se le tiende una mano a quienes queden caídos tras esta pandemia y por otra parte presenta las líneas de este Observatorio de Coyuntura Económica de reciente creación que coordina Javier de Aedo en la Universidad Católica. Bueno, el tema de las especies en peligros de extinción, la pandemia que ha relegado, como tantas otras cosas, también al tema medioambiental a un segundo plano. Pero allí también hay otras cosas, ¿no? El regreso de Estados Unidos como actor fundamental, en el marco esto de una conmemoración que volvió a reivindicar la necesidad de restaurar nuestra tierra. De esto nos hablará la doctora Valeria Uriarte, y sobre ambiente, sobre temas ambientales, aquí en nuestro país, una novedad interesante que nos la aportó el ministro Adrián Peña, un anuncio de Peña que pone a Uruguay en la vanguardia de la región. Vamos a ver de qué se trata eso más adelante aquí en Agenda Abierta.
Un WhatsApp en Agenda.
De la gente que dice a la gente que hace. Me parece que eso es clave ahora. Poner foco en eso, en la gente que está haciendo cosas. Por eso me parece muy interesante escuchar los audios de WhatsApp que me envió desde Buenos Aires Ernesto Escardigno. Como ya les mencioné alguna vez, Ernesto es coach financiero, pone foco en la protección familiar y en la etapa de retiro. Y van a ver por qué eso es importante en estos audios. En su momento escribió el libro SOS a mis finanzas personales y en esta participación nos provoca con algunas preguntas muy pertinentes que nos llevan a la reflexión y, como decimos siempre, nos llevan a pensar juntos. Por ejemplo, hablando de retiro, ¿no? Del retiro de la actividad. Ahora aparece ese concepto del o de la silver economy. Y es donde cabe preguntarse si la jubilación es un punto de llegada, como hasta ahora la mayoría de nosotros puede llegar a creer, o es un punto de partida. Y si es un punto de partida, ¿para qué o hacia dónde? También uno se pregunta si es posible emprender a los 60. Ya verán qué interesante lo que plantea Ernesto Escardigno. Pero vayamos al principio de esto, ¿qué es la Silver Economy? ¿Qué tal, Ernesto? Bienvenido a este nuevo ciclo de Agenda Abierta.
Hola, Daniel, muy buenos días. Es un gusto estar en contacto contigo y te agradezco que me convoques en tu nuevo ciclo de Agenda Abierta para tratar de arrimar algún espacio de reflexión que quizá pueda ser a modo colaborativo. Respecto al punto que estábamos conversando de la Silver Economy, que es el foco puesto en la economía de los mayores adultos mayores de 60 años que ya acceden a su etapa pasiva, sabemos que en todos los análisis que se están haciendo, el futuro de los sistemas de pensiones jubilatorios están conviviendo dos realidades ya incontrastables. Por un lado, y es una muy buena noticia, la capacidad de sobrevida y la cantidad de años que podemos vivir una vez que ingresamos a la etapa pasiva. Y por otro lado, en el otro extremo, tenemos la baja de natalidad. Cada vez las familias en general, y en Latinoamérica esto se percibe mucho, digamos, tienen menor cantidad de hijos. Los sistemas de pensiones así enmarcados con mucha sobrevida, por suerte, y con menor cantidad de nacimientos, hace que se ponga el foco en la sostenibilidad de los mismos. Pero cuando nos referimos a esta cantidad de años que las personas después de los 60, cuando ya tienen su ingreso determinado, digamos, llegamos a una etapa donde si no contratamos oportunamente un seguro de vida o un seguro de retiro, y si no hicimos un ahorro en paralelo, no vamos a encontrar solamente con el ingreso que viene dado por el sistema de pensiones que tengamos en un país dado. En ese momento no tenemos ya alternativas para mejorarlo, digamos, vamos a depender de cómo se vaya ajustando ese monto. Y cuando fuimos jóvenes, siempre hay algunos análisis, pudo haber sido que por la inercia por la postergación de decir, bueno, sí, tendría que ahorrar, tendría que sacar un seguro de vida, tendría que hacer un seguro de retiro, pero voy a verlo para más adelante. Puede ser por lo que se suele llamar el sesgo de la miopía, que para un joven el futuro es muy lejano, digamos, es algo que es como ver otra persona que va a estar llegando a esa etapa. O si no, el sesgo del presente, que es vivo hoy, consumo todo hoy, me doy todos los gustos hoy, entonces ya me voy a tener tiempo de dedicarme a hacer algún ahorro de alguna característica. Entonces el foco hay que ponerlo en los adultos mayores y en la capacidad que todavía queda, tanto en productividad como en capacidad de desarrollar cosas, desarrollar actividades que puedan generar algún ingreso en paralelo, complementario con el ingreso que se tenga ya, digamos, determinado en la pasividad.
Emprender a los 60. Bueno, hace un tiempo esto parecía totalmente improbable, utópico, pero ¿es posible, Ernesto?
Y cuando tú me preguntas si es factible emprender a los 60 años, más allá de la imagen bucólica de Steve Jobs en un garage, inventando, innovando y haciendo cosas que después cambiaron el eje de lo tecnológico en el mundo, y más allá de que se percibe siempre el emprendimiento como una característica de los jóvenes, es perfectamente aplicable también la idea de emprender para un adulto mayor, para personas que ya estamos en los 60 años. Porque aquí convive, digamos, la posibilidad de capitalizar, digamos, la pasión que se tenga por alguna condición innata, por un talento, algún hobby postergado, el expertise de haber desarrollado cosas durante muchos años, incluso la vocación de ayudar y de enseñar a los jóvenes. Entonces, emprender a los 60 puede ser por necesidad, pero también puede ser por convicción, y es perfectamente compatible y es perfectamente entendible, casi necesario, con una vida activa, porque digamos, tenemos 15 años, 20 años donde podemos estar plenamente activos, aportando y generando cosas. Entonces, emprender a los 60 es factible, no solo es factible, sino que para mucha gente es necesario, desde todos los puntos de vista.
Y finalmente nos detenemos en eso que mencionábamos hace un par de minutos. Si la jubilación es un punto de llegada, o es un punto de partida?
Como bien dices, siempre se entendió la jubilación como un punto de llegada. Cuando nosotros pensamos en nuestros abuelos, incluso en nuestros padres, era el punto de llegada. Me dediqué toda una vida a trabajar en algo determinado, en alguna actividad determinada, en varias actividades iguales, parecidas o diferentes, pero el punto de llegada era me jubilo. Y ahora me relajo y vivo de los aportes que hice durante toda la vida. Es, imagínate, digamos, casi atávica que se tiene. Hoy día la podemos dar vuelta a esa misma moneda y del otro lado pues, podemos ver un punto de partida. Un punto de partida que tiene elementos que son realmente un capital en todos los adultos mayores, que es esa capacidad desarrollada durante años, esa expertise, inteligencia emocional que se desarrolló durante tantos años, incluso la capacidad de adaptabilidad o el coeficiente de adaptabilidad que hoy día se está analizando y se está estudiando mucho para ver como una de las habilidades blandas para adaptarse al ecosistema digital. De paso, el ecosistema digital puede ser muy colaborativo para adultos mayores, para que puedan aprender, para que puedan integrarse y para que puedan desarrollar actividades. La pandemia que estamos sufriendo nos puso a todos a nivel global en modo incertidumbre. Quizás uno de los valores de los adultos mayores sea justamente haber convivido con incertidumbre durante tantos años y haber administrado emocionalmente la incertidumbre, con lo cual todas las opciones para poder emprender y para poder desarrollar cosas están al alcance de la mano en la posibilidad de hacer cosas. Y no estamos hablando, digamos, la idea no es, se pueden emprender cosas importantes, medianas, chicas, pequeñas, de todo tipo de intensidad, frecuencia y tamaño, pero lo importante es incluso con una buena aplicación de alfabetización financiera para conocer, digamos, todos los elementos al alcance de la mano que toda esta explosión de ecosistema digital brinda, poder ayudar a que un adulto mayor diga, bueno, inicie una nueva etapa. Facundo Manes llama esto la segunda adolescencia, con lo cual yo creo que aquel punto de llegada que se veía y que veían nuestros abuelos y nuestros padres hoy es punto de partida. Es muy importante sentirnos activos y productivos y de paso generar ingresos complementarios a la pasividad que estemos por percibir o percibiendo. Te mando un abrazo, Daniel. Muchas gracias.
La Agenda Verde con Valeria Uriarte.
Seguimos adelante en Agenda Abierta y ahora en esta Agenda Verde con la doctora Valeria Uriarte. Valeria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días.
Bien, bien. Se cumplió hace algunos días precisamente el Día de la Tierra y allí con un lema, restaurar nuestra tierra, una fecha además marcada por algunos factores importantes, ¿no?
Sí, exactamente. Una fecha marcada por tres factores, principalmente una pandemia, ¿no? Que relegó a un segundo plano todo el tema medio ambiente.
Claro.
Otro punto es el regreso de Estados Unidos como un actor fundamental. Uh-huh. Y tercero, las presiones, ¿no? Para una recuperación verde que confluye en el momento histórico por el medio ambiente.
Claro. De hecho, las propias Naciones Unidas están hablando de un escenario aterrador.
Exactamente. Antonio Guterres, esa semana, ¿verdad?, sobre el Día de la Tierra, estaba refiriéndose como aterrador a ese último informe que realizó la Organización Meteorológica Mundial, donde la conclusión era muy cristalina, ¿no? Las evidencias e impactos del cambio climático evidentes, y por ejemplo, nombraron en 2020 que fue uno de los tres años más cálidos jamás registrados en la historia.
Claro.
Los otros dos habían sido en el 2016 y en el 2019.
Ajá. Claro, y además esta pandemia retrasó algunas cumbres que estaban previstas que por lo menos habían generado mucha expectativa en lo previo.
Exactamente, por ejemplo, teníamos la cumbre climática que se debía celebrar en Glasgow, Reino Unido, y la reunión sobre biodiversidad de Kunming en China, ¿verdad? Entonces, como recuerda la Organización Meteorológica Mundial, la desaceleración de la economía, ¿verdad?, relacionada con la pandemia, no logró frenar esos motores del cambio climático ni la aceleración de sus impactos.
Claro. ¿Qué pasa con los países firmantes o que estaban en vías de firmar el Acuerdo de París?
Bueno, al finalizar el 2020, solo 75 de los casi 200 países, ¿verdad?, firmantes del Acuerdo de París lo habían hecho. Se espera que para 2021 sea determinante, ¿no? Y se piensa que este reingreso al Acuerdo de París de Estados Unidos, cuyo presidente ha organizado una cumbre del clima, que comenzó unos días antes del Día de la Tierra, ¿verdad?, con 40 principales jefes de Estado, presidentes y presidentes del mundo, ¿verdad?, para oficializar su vuelta y remarcar esos objetivos de recorte de emisiones de aquí al 2030.
Claro, emisiones que vienen planteando, obviamente, escenarios muy, muy complicados, ¿no?
Muy complicados. Incluso la Agencia Internacional de la Energía prevé que en el 2021, o sea, en el año que estamos ya recorriendo, las emisiones de CO2 ligadas a la energía crezcan cerca de un 5%, o sea, sigue aumentando, ¿no?
Claro, claro. Entonces, allí Naciones Unidas también advirtió que las emisiones de efecto invernadero se encaminan. Vean ustedes, estábamos un poco con esa sensación de que el mundo se había aliviado en materia ambiental, más allá de la tragedia, del drama de la pandemia, pero ahora parece que las emisiones de efecto invernadero otra vez van a aquellos niveles previos a la COVID.
Exactamente. Se piensa que aproximadamente la mitad de ese CO2 emitido, ¿no?, acababa acumulándose en la atmósfera. El resto lo absorben los océanos, ¿no?, como lo hemos hablado otra vez, la vegetación terrestre. Pero esa acumulación atmosférica, la más alta de los últimos 800.000 años, según la Organización Meteorológica Mundial, lleva al incremento de las temperaturas y de la intensidad, además, y cantidad de fenómenos extremos como sequías, inundaciones y fuertes tormentas, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, los indicadores mundiales muestran que las temperaturas medias de los últimos 5 años son las más elevadas de las que se tiene constancia. Estamos en 1.2 grados centígrados por encima de la media del periodo entre 1850 y el 1900.
Claro, bueno, es tremendo. ¿Y qué deberían hacer los países?
Y bueno, ahí está la gran pregunta, ¿no? Supuestamente deben reducir sus emisiones de tal forma que a partir del 2050 no tendríamos que tener, o sea, cero emisión, la emisión cero, como se habla.
Claro, bueno, pero eso es un objetivo, parece tan inalcanzable, ¿no? Más allá de que algunos países ya han avanzado un poco, ¿no?
Sí, muchos de ellos, pero la más avanzada en estos temas es la Unión Europea, ¿no? Que ha pasado de una disminución para el 2030 del 40 al 55%. Algo que fijará en una ley climática respecto a 1990, ¿no? Claro. Y el otro que sigue en ese camino es el Reino Unido, que ha prometido llegar a un recorte del 68% al final de esta década. Obviamente que estos objetivos se alinearían con la hoja de ruta trazada por la ONU para cumplir con el Acuerdo de París, que era que los gases de efecto invernadero globales se reduzcan entre un 45% en 2030 respecto a las emisiones de 2010.
Claro, bueno, allí seguimos teniendo el problema enorme que representa Estados Unidos y China, ¿no? Los dos actores principalísimos en esto, ¿no?
Sí, son los que acumulan cerca del 40% de las emisiones mundiales. China es el principal emisor global desde hace más de una década y se resiste desde hace años a que se le equipare con los países desarrollados en cuanto a las obligaciones de recorte de emisiones. Por ejemplo, a fines del año pasado se comprometió a endurecer algo sus planes y prometió que alcanzará la neutralidad de carbono, o sea, emitir tanto como retira de la atmósfera para el 2060.
Claro, tú decías que Biden ha tomado como un protagonismo fuerte, potente. Es relevante también que haya asumido una actitud totalmente distinta a quien le precedió.
Sí, recordemos que Trump sacó del Acuerdo de París a Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Entonces, esta convocatoria que hizo Biden en el Día de la Tierra es algo, o sea, bastante positivo, ¿no? Ya que en los últimos años en los que los dirigentes no han mostrado compromisos contra el cambio climático y no asistían, Estados Unidos ha decidido invitarlos, ¿verdad?, a, por ejemplo, a líderes muy controvertidos como el presidente ruso y el de Brasil, ¿no?
Bien.
Y bueno,
¿Y qué se espera de todo esto? Porque en definitiva ahí es donde está la duda, ¿no? O sea, una cosa es tener la iniciativa, tener la voluntad, pero el asunto es que se concrete después en hechos, ¿no?
Exactamente, y bueno, ahí tenemos, o sea, lo que espera Biden es que el recorte de emisiones para el 2030, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, Jennifer Morgan, que es la directora ejecutiva de Greenpeace, matizó que, ¿verdad?, que para ser considerado como un líder climático, Biden tendría que eliminar gradualmente los combustibles fósiles en su país y en el extranjero, ¿no?
Claro, claro.
Y el otro asunto en el que se espera el regreso a Estados Unidos es en el referido a la financiación climática, o sea, fondos que los países desarrollados aportan a los menos ricos, ¿verdad?, para hacer frente a los efectos de ese calentamiento. Hasta la llegada de Trump, Estados Unidos es el principal donante internacional de esos fondos, ¿verdad?
Bueno, y estamos todos como en ese, creo que hay además una como una definición, ¿no? Restaurar nuestra tierra, ¿no? ¿De qué se trata eso?
Exacto, este restaurar, o sea, es la consigna de este año del Día de la Tierra, que se centra en esos procesos naturales y las tecnologías ecológicas emergentes que puedan restaurar los ecosistemas del mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, invertir en soluciones basadas en la naturaleza, donde el manejo del suelo, la reforestación y la conservación de especies son solo algunas de esas posibles soluciones, ¿no?
Claro, claro, claro. Un cambio climático, además, tú lo has mencionado en alguna oportunidad, la deforestación, la destrucción de hábitats, que aumentan, obviamente, cuando los humanos tomamos contacto con la vida silvestre.
Y sí, cada vez tenemos más contacto y, bueno, supuestamente lo que despertó esta pandemia, ¿no? Entonces, por otro lado, los científicos están haciendo sonar la alarma de que, a menos que cuidemos mejor todo lo que tenemos, corremos el riesgo de que más virus, e incluso más mortales que este, asolen nuestras comunidades.
Claro.
Entonces, la Tierra es capaz de almacenar cantidades masivas de carbono. Pero estos sumideros, como se les llama, están continuamente bajo el ataque de nosotros mismos. O sea, el océano está recibiendo el calor por un cambio climático desenfrenado y la deforestación libera el planeta de árboles. Entonces, convirtiendo esos sumideros de carbono masivos, como la selva amazónica, en fuentes de carbono. O sea, en vez de ser sumideros, están mandando más carbono a la atmósfera.
Sí, entonces, tremendo, tremendo. Bueno, lo cierto es que nos queda ese lema, ¿no?, de hacer todos un poquito para restaurar la tierra.
Claro, restaurarla y irnos a restaurar algo tan que ahora se escucha tanto hablar como es la biodiversidad, ¿no? Un informe de las Naciones Unidas publicado el año pasado encontró que ese declive de la naturaleza no tiene precedentes y que 1 millón de especies, o sea, 1 millón de especies están en riesgo de extinción. Entonces, preservar esa biodiversidad no solo protege a las especies amenazadas y en peligro de extinción, sino que también preserva lo que hace a la Tierra un hogar, ¿verdad?, para millones de especies que comparten tierra, agua y aire.
Claro, claro.
Y para proteger ese hogar necesitamos que todos los países trabajen juntos contra amenazas tan grandes, ¿verdad?, y destructivas como es el cambio climático, o bueno, en este caso el coronavirus. Solo un frente, ya lo hemos visto, ¿no?, unificado puede proteger nuestra salud y la del planeta a largo plazo.
Exactamente. Doctora Valeria Uriarte, como siempre, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Que pasen bien. Chau, chau.
El ambiente en agenda.
Seguimos adelante en Agenda Abierta, llegando a todo el país. Vamos a repasar algunos comentarios, sobre todo conceptos muy interesantes, vertidos por Adrián Peña, el ministro de Ambiente, en Informativo Carve, con el anuncio de el reglamento del aire. ¿De qué se trata este reglamento, esta acción novedosa de medio ambiente? ¿Cómo posiciona además a Uruguay en la región? ¿Son necesarios más inspectores o mejores equipos? Vamos a escuchar lo que decía Adrián Peña.
Hemos logrado después de mucho tiempo el reglamento del aire. Es un decreto que reglamenta un artículo de una ley del año 2000, la Ley General del Ambiente. Allí el artículo 37 de esa ley estaba pendiente de reglamentación desde el año 2000. Bueno, ahora, 21 años después, logramos reglamentarlo. Es un decreto que establece límites a las emisiones, tanto industriales como de transporte, en el aire, y que mide también el material particulado. Y esto es toda una novedad, digamos. Nosotros acabamos de recibir el decreto firmado por el presidente de la República y esto ya está vigente, lo cual es también una muy buena noticia. Es algo por lo que ha trabajado mucha gente durante mucho tiempo y logramos en estos meses moverlo y poder acordar con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Salud Pública y finalmente ese decreto hoy es una realidad. Entonces ahora habrán límites por debajo de los cuales deberán estar las emisiones, tanto de transporte como las industriales y también el material particulado. estamos ya, hoy trabajamos con un equipo técnico para ver la posibilidad de incorporar más y mejor tecnología para ese control, pero esto es muy importante, dado que el control todavía está por debajo de los estándares necesarios.
Uh-huh. Claro, pero nos estaría ubicando además en la región liderando estos procesos, porque hasta donde sé, sería Uruguay el primer país en contar con un monitoreo de estas características. Resta saber, obviamente, después la capacidad inspectiva, cómo se resuelve el asunto de...
Sí, sin duda, nosotros venimos, yo creo que vamos en esa línea, como anunciamos cuando asumimos la idea de ir poniendo al Uruguay en punta en materia ambiental. Recuerdan que en aquel momento que asumimos nosotros insistíamos en que Uruguay tiene esa posibilidad, nos estamos enfocando hacia ese lado. Yo creo que es muy importante poder complementar con tecnología. A ver, la ciencia, la tecnología, el conocimiento es el aliado fundamental del ambiente. Uh-huh. Seguramente yo me imagino un Ministerio de Ambiente que no tenga gran cantidad de inspectores porque no los puede pagar.
Pero tenga buenos equipos.
Exactamente. Te puedo hacer un par de anuncios más. Uno de ellos es que apenas llegamos al Ministerio, impulsamos un proceso que ya venía rodando, le dimos un nuevo empuje y tratamos de apurarlo, y en este primer semestre del año 21, el 90% de los efluentes industriales del país estarán siendo monitoreados en tiempo real en el Ministerio de Ambiente. Son 50.000 datos diarios que están llegando desde las industrias, ya tenemos un porcentaje que anda en el 84% incorporado, y en un par de meses más, el 90% de los efluentes que se generan, muchos de ellos líquidos y muchos de ellos son emisiones, son 50.000 datos diarios, están siendo monitoreados en tiempo real por el Ministerio de Ambiente. Y eso también es algo que nos pone a la vanguardia a nivel latinoamericano. Y hace unos 10 días tuve un encuentro con la ministra de Ambiente de Costa Rica, y en ese encuentro la ministra nos solicitó apoyo para implementar sus sistemas de autorizaciones ambientales, donde Uruguay también se ha convertido, digamos, en referencia. Nosotros estaremos apoyando a Costa Rica, que es un país referencia en materia de ambiente, en lo que tiene que ver con el desarrollo de su sistema de autorizaciones ambientales. Entonces, la ley de impacto ambiental, su decreto reglamentario y cómo lo hemos ido aplicando en Uruguay también es referencia. O sea que, poquito a poco, Uruguay se viene consolidando en eso que queremos que sea referencia en este tema, que es precisamente la política ambiental.
Adrián, en lo que tiene que ver con el reglamento del aire que tú señalabas, ¿se prevé así también lo que son sanciones para quienes no cumplan?
Por supuesto. Eso es clave. Lamentablemente funciona así. Uh-huh. La coercibilidad y la posibilidad precisamente de poder aplicar sanciones ajusta la cincha a claro. Muchos y esa posibilidad así está. Nosotros creemos que esto también tenemos que ir avanzando, creemos que desde el Estado tenemos que facilitar todo lo posible para que las empresas y los diferentes actores puedan cumplir con la normativa ambiental, pero una vez que estas posibilidades están, se debe ser muy estricto en el cumplimiento, ¿no? Y eso es fundamental. Allí hay una serie de proyectos que nosotros estamos analizando, pero que hablan de delitos ambientales, de sanciones que pasan a lo penal, más allá de lo civil. Bueno, creemos que en algunos casos esto puede ser plausible, digamos. Entonces, la sanción claramente es necesaria, obviamente trabajando mucho en educación, trabajando mucho en información, ayudando a los actores, pero en caso de incumplimiento debe saberse que se va a actuar, ¿no? Y este es el caso.
Hasta aquí lo que decía el ministro de Ambiente, Adrián Peña, respecto sobre todo a este nuevo reglamento del aire. ¿De qué se trata Tecnolog? ¿Y cuáles son las bases para este concurso de tecnologías logísticas en Uruguay? Vamos a estar hablando luego de la pausa con Rubén Azar, el presidente del Grupo RAS, que está promoviendo esta iniciativa. También tendremos, como les decíamos, la palabra, la mirada, siempre polémica, del economista Javier Daedo. Eso luego de la pausa, aquí en Agenda Abierta.
porque la semana periodística en Carve no se agota los viernes, porque hay temas pendientes y citas impostergables. Por eso, el fin de semana tenemos Agenda Abierta. La presenta Daniel Castro, por Carve, para todo el país. Agende, los sábados y domingos, Agenda Abierta. También son de Carve.